Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe en la línea Carol Perelman. Ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Nos acompaña una vez más. Carol, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Pues así es. El doctor Tedros Adhanom este sábado declaró él que ya la viruela del mono es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y digo que lo declaró él porque generalmente pues hay un panel de expertos de este comité de emergencia que hace las recomendaciones, y este panel no se puso de acuerdo, una votación de 9-6, y aún así la última palabra la tiene el director de la Organización Mundial de la Salud, y él mismo dijo, ¿sabes qué? Tenemos que actuar a tiempo, esto requiere coordinación internacional. Y ya aprendimos, por ejemplo, con la pandemia de COVID-19, que fue declarada emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero del 2020, antes de que se declare pandemia, y esto es importante que lo aclaremos, Javier. Gabriela, no es lo mismo esta declaración que declararlo pandemia. Sí, esto no quiere decir que es una pandemia, pero sí es una epidemia importante de emergencia de salud pública que requiere coordinación internacional, porque está teniendo una presentación atípica, repentina, inusual, inesperada y seria. Sí. Es un evento simplemente muy extraordinario y requiere ya de una coordinación conjunta.
Pero, ¿esto qué significa? Buenos días, te saluda Gabriel. ¿Esto qué significa en términos, o sea, es importante señalar, no es lo mismo que declarar una pandemia que el caso de COVID, pero cuando dices que se requiere ya de una, digamos, coordinación internacional, ¿qué significa esto?
Bueno, como referencia, una FAIC, o sea, una emergencia de salud pública de importancia internacional, se ha declarado solamente 7 veces.
Ah, mira.
La primera vez fue en 2009 con la H1N1, uh-huh. Luego 2014 con polio, 2014 con ébola, 2015 con Zika, recordaremos sí, Zika, 2018 uh-huh. ébola, uh-huh. así es, y 30 de enero de 2020 COVID. Y esta es la séptima vez que se declara, y lo que significa, porque la Organización Mundial de la Salud no da medidas que hay que seguir, sino lo que da son recomendaciones, protocolos de investigación y también protocolos de seguimiento, de diagnóstico, de tratamiento. Y lo que hace también es empezar a coordinar una respuesta conjunta global, porque ya empieza a ver, que quizás algunos lo han criticado de que ya es tarde, pero ya empiezan a ver verdaderamente un riesgo mundial a la salud, a la disrupción y a la salud humana con esta viruela del mono, que recordemos es una enfermedad endémica en regiones de África como Nigeria, como Congo, y que de pronto, como bien dijo Javier, ya son más de 16,000 casos en 75 países, 75 casos infantiles que llama la atención, pero 95% de los casos, entre 95 y 98%, son en hombres que tuvieron relaciones sexuales con hombres, pero claro que podríamos darles a todos. Lo que pasa es de que con la conducta de alto riesgo aumenta la probabilidad de tener esta viruela, que se está viendo, y eso es algo que preocupa también a la Organización Mundial de la Salud, posiblemente un cambio en su transmisión. Y entonces llama la atención, porque hay que hacer investigación para entender si realmente se ha convertido en una enfermedad de transmisión sexual o no. O sea, sigue transmitiendo por contacto cercano y por fluidos corporales o por las lesiones que son tan, tan características.
Es que, y quería tenerme en esto tantito, Carol, porque lo decía también ayer el propio titular de la Organización Mundial de la Salud, esto que estás diciendo ahora, y ayer lo consultaba yo con personas expertas, sobre todo en el tratamiento, el estudio del VIH-SIDA, y yo les decía, oigan, no es, digamos, estigmatizante decir que se transmite, sobre todo se contagia, sobre todo entre hombres que tienen sexo con hombres. Se habla también ahí del tema, por ejemplo, de multiparejas. Yo les decía, como en el caso del VIH, que terminemos estigmatizando, digamos, a un sector de la población. Y creo que es importante, por un lado, sí señalar que esto así es, porque lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, pero justo evitar los estigmas, ¿verdad, Carol?
Así es, Gabriela, qué bueno que haces hincapié. Esta enfermedad le puede dar a cualquiera, a todos, a quien sea. Sin embargo, la población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un riesgo mayor, y en ellos está presentando el 95-98% de casos, pero no estamos libres de que podamos contagiarnos. Y por eso mencioné que hay 75 niños que han ya presentado esta situación. En México, veamos el panorama en México, sí, son 55 casos los que son confirmados por la Secretaría de Salud en 9 entidades. Posiblemente está subregistrado y subdiagnosticado porque cada vez está siendo más difícil el diagnóstico. Recordemos que la mayoría de los médicos del mundo nunca han visto una lesión por viruela del mono porque los pocos casos se encontraban, como ya mencioné, en Nigeria y Congo. Claro. Así es. Entonces, y su diagnóstico se está dificultando porque las lesiones están apareciendo, pues a veces muy esporádicas y bueno, en zona genital, en zona oral, que a veces se pudiera confundir en zona genital con otras enfermedades como sífilis, ¿no? Pero muy importante, por ejemplo, en Estados Unidos ya se van a desplegar 300,000 dosis de vacuna para proteger a los médicos, a las personas que ya estuvieron en contacto con el virus y hacer estos anillos de inmunidad a estos contactos, porque sí funciona la vacuna aún si ya estuviste en contacto con el virus con 5 días de exposición. Y por supuesto que esta vacuna, a diferencia de COVID-19, que no teníamos vacunas, que era un virus nuevo, ya existen vacunas, como las vacunas que teníamos contra la viruela, que ya fue erradicada, pueden funcionar estas vacunas contra esta viruela de mono. El problema es que no tenemos el acceso, está muy limitado.
Claro, estamos hablando con Carol Perelman, ella es química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia. Carol, algo que nos llamaba la atención, y lo comentaba Gaby un poco más temprano, era que por lo menos solo hemos visto un trabajo periodístico en un podcast sobre uno de las personas que estuvo o que ha tenido viruela del mono y de lo que se siente de alguna manera, cuáles son los síntomas. Y decía esta persona, pues es una enfermedad sumamente dolorosa, decía, bueno, y muy molesta, etcétera. Un poco hablando de eso, de los síntomas, pero también de estos 16,000 infectados con viruela del mono, ¿se ha registrado alguna muerte, Carol?
Es una enfermedad que se autolimita y hasta ahora solamente se han reportado 5 muertes en África. Fuera de la zona africana no se han reportado muertes, pero sí un 13% de los casos ha requerido hospitalización. Y hay una persona que estuvo hospitalizada que recomiendo mucho seguir su vivencia, la estuvo compartiendo en redes sociales, se llama Arun Tulunay, ahí en mis hilos, subí un hilo en Twitter hace 2 días cuando se declaró esta emergencia, y ahí pongo su nombre. Vale la pena seguir el perfil de este hombre, porque estuvo hospitalizado en Gran Bretaña y estuvo diariamente subiendo su evolución, sus lesiones, su vivencia con este virus, que si bien es una enfermedad muy dolorosa y que se puede complicar en diferentes, por ejemplo, infecciones bacterianas, o incluso pérdida de la visión, etcétera, sí es una enfermedad que se autolimita en la mayoría de los casos y que no tiene una alta letalidad, por lo que eso nos debe dar cierta tranquilidad. Y por eso, a pesar de que es una emergencia de salud pública ya de importancia internacional, no debe de causar pánico. La mayoría de las personas no estamos en exposición o de alto riesgo, pero sí es urgente contenerla, porque todavía podemos contenerla. Entonces se requieren acciones firmes y concretas para su diagnóstico, para su tratamiento y para el control de los casos. Nada más irlos identificando y dejarlos ahí no es suficiente, hay que aislarlos, hay que cubrir las lesiones. Los médicos tratantes, por ejemplo, que me escuchan, cuando exploren a un paciente que posiblemente tenga estas lesiones, usen guantes, usen cubrebocas, por supuesto, hasta que realmente entendamos bien a bien también las personas que me escuchan, el público general. Bueno, el cubrebocas nos va a seguir ayudando, ¿sí? Claro. El no estar en contacto cercano, porque ya, por ejemplo, 2 niños el fin de semana estuvieron positivos en Estados Unidos. Se presume que fue por transmisión domiciliaria, por estar viviendo en la misma casa que un paciente positivo. Todavía no se sabe con exactitud cómo estos 2 niños menores de 8 años dieron positivos a la viruela del mono. Entonces, mucho todavía por entender. Sí, es una enfermedad que tiene un tratamiento, el tecovirimat, que no tenemos, me parece, en México, pero sí existe este antiviral y se autolimita. O sea, estas lesiones se van resolviendo y a las 2 o 4 semanas está completamente ya pues resuelta esta enfermedad en prácticamente todos los casos. Te digo, la letalidad es muy baja.
Sí, y decíamos justo eso, que escuchaba yo un podcast de la BBC, no sé si sea incluso el mismo testimonio, lo voy a buscar, pero decía
yo creo que sí.
Debe ser la misma persona, porque decía justo que había sido profundamente doloroso, ¿no? Que eso era lo que más recordaba, que había sido tan doloroso esto. Y rápidamente, entonces, en el caso de México, o sea, el tema de la vacuna con la viruela, o sea, ¿es una vacuna diferente? ¿Es una vacuna diferente a la, no sé, al tratamiento normal de la viruela?
Bueno, recordemos que la vacuna de la viruela se dejó de aplicar en México en 1972. Por ejemplo, a mí ya no me tocó. Pero quienes tengan esta marca en el brazo, que fueron vacunados contra la viruela antes de que se erradicara en 1980, tienen una cierta protección cruzada contra esta viruela. Entonces, esa vacuna podría servirnos, pero también hay una vacuna nueva que se llama Jynneos, que se produce en un país nórdico, y esta también puede servir para proteger contra la viruela. Entonces, están las dos, digamos, la antigua que teníamos contra viruela, que ya no se aplica en el país porque ya no existe la viruela, pero en la viruela del mono podríamos, como es un virus muy, muy similar, es de la misma familia, podríamos protegernos con esa, y también está la Jynneos. Entonces, bueno, pues ahí está esto, todos los que ya estén vacunados.
¿Cuándo se dejó de aplicar la de...?
1972 se dejó de aplicar en México. Se había dejado de aplicar antes, pero luego por las Olimpiadas de 68 se volvió a aplicar la viruela.
Creo que a mí todavía me tocó.
Mira,
pero pues por tienes ahí cierta protección, Gaby. Esa es una cierta protección cruzada contra esta viruela.
De algo sirve la edad. Exacto.
Sí, yo no tengo esta, y se está pensando todavía si se va a aplicar la vacuna, digo, solamente a personas de alto riesgo o personas que estuvieron en contacto.
Ok, bueno, pues muy claro, la verdad es que muy claro, porque muchas preguntas eran estas, sobre todo, bueno, lo mortal que ya decías, y rápidamente nada más entonces, la protección, pues dices, uno, hay que seguir usando el cubrebocas, que me parece que cada vez va a ser más útil para un montón de cosas, ahora sí que no solo para el COVID, sino ya hemos visto lo útil que es para tantas cosas. Y luego, pues, bueno, no estar tampoco paranoicos, es decir, no todo mundo porque traigas una ronchita en la mano significa que tienes esa viruela también, Carol, ¿no?
Pero bueno, sí.
Claro, claro, claro.
Exacto.
Así es. Hay que acudir al médico y pues bajarle a las conductas de riesgo. Ya estamos viendo estos casos brotar principalmente en estos círculos, pues es muy importante bajarle a las conductas de riesgo hasta entender bien a bien cómo está este tema de la transmisión y cómo sería la forma de protegerse, ¿no?
Sí. Bueno, pues gracias, en verdad, muy clara. Ahorita compartimos también tus redes para que quien esté interesado también lo pueda seguir. Gracias, Carol, por estos minutos.
Gracias.
Un abrazo, Gabriela, Javier, buen día a todos.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Carol.